Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Volvo, Talana, Movistar y Clínica Universidad de los Andes. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8:03 a.m, estamos a miércoles 2 de septiembre del año 2020, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Nicolás, Consuelo, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Oye, te quería, Matías es un gran admirador, siempre ha ponderado a la figura de Salvador Allende. Le recomiendo la lectura de una columna que publicó hoy día en el diario El Mercurio, Pepe Rodríguez Elizondo, sobre la figura de Allende, que es muy interesante porque hace una separación entre la Allende persona, la Allende socialdemócrata.
Yo también entre un gobierno bastante desastroso a un demócrata, a un tipo que, bueno, en fin,
es muy interesante cómo desdobla Allende personaje, Allende persona, Allende ser humano, Allende socialdemócrata, su gobierno y la coalición que lo apoyó y el rol de Cuba contrario a Allende. Lo recomiendo ahora.
Perdón, ahí hay tres, porque hay tres. Uno, el persona, que poco me puedo meter porque, qué sé yo, vaya uno a saber cómo era en su casa, digamos, en la intimidad, y, en fin. Y el político es lo que él hace como gobernante y es lo que significa. El símbolo político de Salvador Allende es el que a mí más me atrae y que yo más respeto.
Claro, lógico.
Y un gobierno bastante desastroso, los números están ahí, los resultados están ahí, nos mamamos una dictadura de 17 años. En fin, yo me estoy leyendo el libro de Alfredo Sepúlveda, que lo requete contra recomiendo, me lo empecé ayer, se me he leído más de 60 páginas, que se llama Unidad Popular, los mil días de Allende, que es un poco cómo se gesta la Unidad Popular con una candidatura de cuatro candidaturas anteriores de Allende, y cómo se fue urdiendo, cómo se fue armando ese bloque de izquierda en nuestro país. Súper interesante.
Todo esto a partir de que se cumplen 50 años, claro, este viernes de la elección de Salvador Allende. Está con nosotros... Sí. Está con nosotros en la línea el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro Briones, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Nicolás, Matías, Consuelo, ¿cómo les va?
¿Cómo le va, ministro?
Muy bien, buenos días, ministro.
Consuelo.
Quería partir yo con una cosa y explíquenos por qué nos tenemos que alegrar con las cifras económicas que conocimos en el día de ayer. Y está hablando del IMSEC del mes de julio, que fue de menos 10,7%, mejor de lo que se esperaba. ¿Y qué sucede con esas cifras que hacen que, estando prácticamente todo igual, las cifras de julio sean mejores que las de junio?
No le puedo responder a esa pregunta, porque no sé cómo uno podría alegrarse. Yo no me alegro.
No se alegra.
No, lo dije claramente. O sea, una caída de 10,7%, por favor, no perdamos la perspectiva de lo que estamos hablando. Una caída maciza, tremendamente importante. Lo pongo en un escenario distinto. Si no hubiéramos estado acostumbrados a las caídas los últimos 3 meses y nos hubiéramos encontrado con un 17 que cara, hubiéramos puesto todo, una cara de desastre completo. Recordemos lo que pasó a fines del año pasado, luego el 18 de octubre, cuando el IMASEC cayó 3,4%, estábamos todos pero completamente sorprendidos y extremadamente preocupados. Entonces, tiene esto un efecto de acostumbramiento, pero la caída del 17 es muy significativa. Entonces, no es para alegrarse. De hecho, nosotros hemos dicho que el segundo trimestre fue para el olvido, con una caída de 14,1%, y lo que esperamos, y lo hemos dicho con mucha claridad, que el tercer trimestre vamos a seguir viendo números negativos y bien negativos. ¿Ya? Lo que pasa es que van a ser menos malos que los del trimestre anterior, y eso obviamente es como el vaso medio lleno en una historia que es mala. Y también apostamos, y esto es muy contingente a cómo se vaya dando el proceso de apertura paso a paso, a que empecemos a ver los primeros números azules el cuarto trimestre y ya enfrentón el año 2021. Pero todo eso requiere no solo la palanca, la política pública, la inversión pública, la inversión privada, sino que requiere el compromiso muy firme de empresarios, trabajadores, la sociedad civil. Porque si acá no nos cuidamos, no solo hoy día lo que está en juego es nuestra salud, la del resto, sino que es la capacidad real de recuperarnos y de que las personas que están sin pegar la puedan recuperar. Yo creo que eso hay que metérselo mucho en la cabeza, si no tenemos un sentido de responsabilidad, nuestro actuar, lavarnos las manos, la mascarilla, el distanciamiento, respetar los protocolos y denunciar cuando los protocolos no se respeten, vamos a poder dar un paso adelante, pero con riesgo de retroceder, y eso sería fatal para la recuperación del empleo y de nuestra economía.
¿Cuáles son, ministro Briones, o los elementos los cuales nos pudieran hacer tener algún grado de esperanza de que lo que queda de año y el próximo viene alguna recuperación? La inversión pública que ha anunciado el Ministerio, por ejemplo, de Obras Públicas, inversiones, las decenas de miles de millones de dólares de retiros de las AFP que van a poder dinamizar el consumo y la economía. ¿Por dónde usted basa algo de la esperanza de que sea mejor esto de aquí en adelante?
Como todos los multidimensional, ¿no? Y todos los elementos que usted señala apoyan, ayudan, la inversión pública que va a ser extraordinaria, es una palanca de aumento de la demanda agregada, de generación de empleo, los incentivos a la inversión privada que hemos aprobado recientemente, la inversión instantánea, entre otros, también contribuyen. El retiro de los fondos de pensiones aumenta la demanda agregada al consumo en el corto plazo, también ayuda en el corto plazo, sin duda. Será un efecto transitorio. Aquí lo que tenemos que buscar son los efectos permanentes, porque no nos va a ir la transitoriedad en la vida. Pero yo creo que el tema más importante, lo quiero destacar una vez más, tiene que ver con el compromiso, el respeto de todas las personas en respetar las medidas sanitarias de distanciamiento y sobre todo los protocolos. Y cuando vean que los protocolos se cumplen, poder denunciarlos. Si no somos ordenados y responsables en nuestro comportamiento, tenemos riesgos de rebrote importantes que pueden hacernos retroceder lo que hemos avanzado. Entonces acá, paso a paso, se va avanzando, y ese paso a paso requiere la responsabilidad y el compromiso de todos. Si no, como te digo, tenemos riesgo de avanzar un paso, retroceder otro. Insisto, eso sería la peor noticia para nuestra economía, para nuestra recuperación económica, porque además, en todo esto, y es muy claro, hay un efecto psicológico. Si nosotros vemos cuánta gente le tiene un pánico horrible a retomar relativamente sus actividades cotidianas, pese que la evidencia de mejora está ahí, pese que la evidencia científica respecto a los riesgos involucrados está ahí, pero eso se va construyendo, y para construirlo tenemos que ir mostrando avances significativos, permanentes, constantes, paso a paso, y cuando uno retrocede, esa confianza se va perdiendo. Entonces, es muy importante este resguardo que estoy haciendo.
Ya, pero disculpe, Nico, un segundito. Usted dijo, no podemos vivir de la transitoriedad. Claro que no. ¿Qué cosas estructurales están mejorando o usted visora que pueden mejorar para tener esperanzas para el mediano plazo, al menos?
Bueno, acá es fundamental recuperar la inversión. Esa es la condición necesaria del crecimiento, siempre ha sido. Y por lo tanto, acá todo lo que sean estímulos a la inversión, que no vayan solo ahora en lo que queda este año, como podría ser la parte fuerte del retiro de los fondos provisionales que usted señala, sino que se mantengan el próximo año y el subsiguiente, son del tipo de cosas más estructurales que mantienen y generan un crecimiento. Hay evidentemente también una serie de otras medidas, por eso decía que esto es bien multidimensional, que son menos obvias pero súper importantes, como todo lo que sea tramitología, simplificación regulatoria y administrativa, precisamente para la aprobación de proyectos. Cuando uno ve los reportes de la Comisión Nacional de Productividad, dan ganas de llorar la cantidad de trámites que tiene que hacer un proyecto de inversión en distintos ámbitos, en la minería, Castiano. Y hay muchas de esas cosas que se pueden acortar por la vía administrativa, y nosotros hemos estado trabajando firme en eso hace 2 meses, en un trabajo coordinado con los distintos ministerios. Nos toca liderar y coordinar en el Ministerio de Hacienda, avanzando bastante, le diré, y acortando plazos, que eso también se va viendo, no sé, en el entendimiento, en la capacidad de inversión, de generación de proyectos, y eso será la clave.
Ahora, ministro, usted hablaba de permisología, ahora me quiero reservar después de hacer una pregunta sobre salario mínimo, pero ya que estamos en ese punto, en términos de trámites, ¿usted tiene alguna capacidad de balance hoy día respecto a cómo han funcionado las medidas de apoyo financiero? ¿Cómo ha funcionado, por ejemplo, el FOGAPE? Hay muchas compañías que ya van a tener que el próximo mes empezar a pagar la primera cuota del FOGAPE y la verdad es que se ven muy complicados, porque lo que se calculaba que iba a durar 3 o 4 meses está durando en algunos casos 5 o 6, y en algunas industrias prácticamente desde noviembre del año pasado o octubre del año pasado. ¿Cómo se ve eso en términos del resultado? ¿Qué posibilidades hay de que eso se amplíe, por un lado? Y por otro lado, también el tema del endeudamiento de las personas pasa a ser algo muy relevante, y ustedes llevan bastante tiempo presionando por una iniciativa de portabilidad financiera que simplifica y que aumenta los grados de competencia en la concesión de crédito a las personas.
Mira, te agradezco mucho tu pregunta, porque nunca me la hacen y es un ámbito que me gusta mucho y que he trabajado mucho en mi vida también. Respecto a lo primero, a ver, la evaluación del mercado financiero, mira, hay cosas que porque no se ven o porque no han cambiado y porque funcionan, uno piensa que son del todo normales. Creo que lo que ha pasado en el mercado financiero, en el mercado del crédito, es uno de ellos. ¿Cuál es la característica de cualquiera de las crisis económicas que hemos tenido atrás? La crisis asiática, la crisis subprime, una marca que es muy clara, que es la contracción del crédito, particularmente el crédito comercial, una caída abrupta, fuerte. Sí, grave, porque eso retroalimenta o exacerba los efectos reales en la economía, porque el crédito es una palanca fundamental para el funcionamiento del sector real, ¿no? Pues bien, ¿qué ha pasado ahora en esta crisis? Esta crisis es completamente distinta. El crédito comercial se ha expandido y se ha expandido con fuerza. Y uno dice, oh, qué suerte. No, no es suerte. Es un producto de política bien coordinada y una acción decidida por parte del Banco Central, que ha tenido una actitud y un plan de acción muy masivo, muy robusto. Pero también de una serie de medidas coordinadas, el Ministerio de Hacienda, la Comisión de Mercados Financieros, que ha permitido ciertos relajamientos regulatorios que precisamente han permitido que el crédito fluya con mayor fuerza. Y esto es válido para el FOGAPE, pero es válido para una serie de otros cambios que se han hecho. Entonces, nada, esto es accidental y uno lo da por hecho, y en un país donde el crédito al menos no se ha trancado, nosotros no se ha trancado, sino que a nivel del crédito comercial ha subido. Es cierto que en consumo y en hipotecario ha habido una baja, ¿ah? Pero en la palanca comercial lo que tenemos por vez primera es un crecimiento del crédito comercial en el IPOM de hoy día, el Banco Central, que va a complementar información sobre esto. Respecto al FOGAPE, mire, acá ahí pueden haber muchas críticas, yo soy consciente, porque hemos estado ahí desde el primer día, que hay problemas, que hay casos que no reciben, etcétera. Pero yo siempre quiero mirar las cosas desde el punto de vista medio lleno. Hoy día tenemos, y ya rendí a cuenta en el Senado esto, tenemos más de 230.000 créditos FOGAPE cursados, es decir, completamente entregados. El 97% de ellos han ido a la PYME. Tenemos más de 10.500 millones de dólares de créditos cursados, tenemos 50.000 más aprobados, es decir, que están por venir. Y esto en el horizonte de 4 o 5 meses que lleva el programa en funcionamiento. Yo, para ponerlo en perspectiva nomás, el FOGAPE el año 2009-2010, durante todos los años en la crisis subprime, llegó a 75.000 empresas, ¿ya? 75.000, es decir, un tercio de lo que se lleva ahora en 4 meses, y involucró 2.400 millones de dólares en total, o sea, menos de un cuarto de lo que se lleva ahora. Entonces, esto no es para decir está todo fantástico, por favor que no se entienda así, pero creo que en esta materia ha habido acciones de política pública, tanto del Ejecutivo como de las autoridades monetarias, que han contribuido a que el mercado financiero haya sido un plus, un apoyo en esta crisis y no un handicap.
Quisiera llevarlo al sueldo mínimo, sí. Espero no quitarle la pregunta al Nico, que quiere hablar de ese tiempo también. A ver, ministro, tuvo semanas usted de un trabajo súper áspero y súper complejo con el Congreso, ¿verdad? Con el proyecto grande de reactivación económica, con la actualización de los subsidios al empleo, todo eso ha estado avanzando después de negociaciones muy arduas. Quería saber, uno, cómo está viendo su relación con el Congreso y el avance de los proyectos, pero ahora estamos viendo que probablemente se va a encontrar con muchísima dificultad en la negociación del sueldo mínimo, donde el gobierno está haciendo una propuesta que se considera muy extremadamente baja, un aumento de 1.500 pesos.
Sí. Mi relación con el Congreso yo la veo siempre con optimismo y con la mayor apertura al diálogo. Eso siempre me ha marcado y lo voy a mantener, espero, mientras sea ministro. Así que completa disposición a la conversación, a tener un trato respetuoso, abierto y dialogante. Así que en eso no ha cambiado nada. Y respecto al salario mínimo, claro que es un tema difícil. Siempre lo ha sido, en cualquier momento. Imagínense ahora en estos momentos de crisis. Y yo estoy plenamente consciente que la propuesta no es popular, no cabe duda. Pero acá también pues tremendamente consciente, y esto lo hablamos con la CUT, tuvimos 7 reuniones muy buenas, muy buen tono, con mucha apertura, el diálogo, de mucha confianza, diría yo, y franqueza, donde abordamos, aparte este tema, una serie de otros temas que vamos a seguir trabajando en estos días, porque creo que si hay una primera lección para pensar el salario mínimo en este momento, es que dada la magnitud de la crisis que vivimos a nivel de la economía, y sobre todo a nivel del empleo, este tema no se puede abordar de la misma forma que siempre, eso es obvio, y en eso concordamos con la CUT. Un tema es el reajuste salarial, y qué magnitud, pero acá hay otros elementos que entran en la ecuación, desde el tema de los horarios de la jornada, las jornadas propiamente tal, las funciones, cuán intercambiables, cuán flexibles pueden ser, hay temas de licencias médicas, o sea que hay una agenda mucho más rica, de la cual también, volviendo a la pregunta de Matías, depende... depende en parte la capacidad de recuperarnos y de reactivar. Entonces, no puede ser solo salario mínimo, esa es la primera cuestión. La segunda es que yo quiero poner un dato acá. Nosotros al final de este año vamos a tener una economía cuyo nivel de producción va a ser equivalente al año 2017. ¿Ya? Eso es lo que hemos retrocedido. Uh-huh. Y el año 2017 el salario mínimo, en términos reales, plata de hoy día, eran 290 mil pesos, hoy día están 320.500. Ya, el año 2017 la tasa de desempleo era 7%, y hoy día estamos en 13, pero en realidad todos sabemos que la tasa de desempleo, si uno considera la gente que se ha arrestado a la fuerza laboral, los trabajadores suspendidos, está bien por encima del 20. Ya, entonces las condiciones aquí cambiaron, y esto hay que incorporarlo en el análisis. Acá uno no puede hacer un reajuste como siempre se ha hecho en un contexto de país que crece y en un contexto de tasa de desempleo baja. Ya, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión acá... Nosotros hemos planteado un reajuste de salario mínimo en que el salario mínimo mantenga su poder adquisitivo, es decir, que se reajuste por IPC, que no tenga un crecimiento real, efectivamente. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en los salarios reales? Los salarios reales estamos viendo que los primeros primera en años están cayendo. Ya hoy día están creciendo cero o negativo. Hemos visto que 3 de cada 10 trabajadores, según el INE, en el sector privado les han bajado su sueldo, porque la situación laboral es dramática. Yo creo que desconocer aquello... sería bastante absurdo, ¿no? Por lo tanto, uno tiene que hacerse cargo de esto. Y hay un tercer elemento que yo creo que es súper importante aquí mencionarlo. Lo primero, aunque sea obvio, es decir, a quienes nos escuchan, que el salario mínimo no lo paga el gobierno, ¿ya? Lo fija el gobierno, pero lo pagan los empleadores. O sea, desde el punto de vista fiscal, en principio esto no tiene costo, ¿ya? Entonces acá mucha gente piensa, oye, pero el gobierno no quiere subir el salario mínimo porque se quiere ahorrar plata. Y en este coyuntura, ahí es donde quiero ir, es más bien lo contrario, porque nosotros afortunadamente desde abril de este año tenemos la política o la ley de ingreso mínimo garantizado, que lo que hace es ponerle un plus, un subsidio adicional a aquellas personas que ganan el salario mínimo. En concreto, una persona que hoy día gana 320.500 pesos, el mínimo, recibe aproximadamente 45.000 pesos a través de un subsidio estatal. ¿Y qué significa esto? Significa que si usted sube el salario mínimo, ¿ya?, la verdad es que lo que va a recibir la persona es menos por subsidio estatal. Y al final del día, su última línea, cuánto le queda para el bolsillo en el salario bruto, no cambia demasiado. De hecho, si usted subiera el salario mínimo en 10.000 pesos, para darle un ejemplo, el ingreso final de la persona aumentaría tan solo en 1.000 pesos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa entre medio? Lo único que pasa es la pregunta es si esos 10.000 pesos los va a asumir el empleador, la pyme, ¿no es cierto?, el restaurante, o los va a asumir el Estado. Y nosotros lo que estamos planteando es que lo asuma el Estado. Para mí, como ministro de Hacienda, lo más cómodo sería subir el salario mínimo y ahorrarme esa plata. En lugar de poner yo el subsidio, que lo ponga el empleador. Pero no podemos hacer eso. Sería tremendamente irresponsable en este momento, porque sabemos que muchos comercios, muchas empresas están con una mano por delante y otra por detrás. Tanto así, y usted lo mencionaba, que nosotros vamos a anunciar los próximos días, esperamos, la próxima semana, más bien, un paquete muy, muy masivo de subsidios. Lo dijo el presidente en su cuenta pública. Un fondo de hasta 2.000 millones de dólares para ponerle plata que los comercios puedan contratar, ayudarlo a contratar. Que esa es la situación hoy día. ¿Ya? Entonces, lo quiero poner en ese contexto y termino señalando otro dato. 3 de cada 4 personas que reciben salario mínimo en Chile están en la PYME, trabajan en la PYME, ¿ya? O sea, ese es el sector donde se concentra, y hoy día bien sabemos que ese sector está extremadamente golpeado y por eso va a ser beneficiario de estos subsidios de empleo que estamos diseñando.
¿Y qué le dijo la CUT cuando usted le explicó todo esto, ministro?
Mire, la CUT, yo quiero decirlo públicamente una y otra vez, tuvo una actitud muy receptiva que yo valoro, realmente lo valoro, porque creo que lo que necesitamos es mucho diálogo en nuestro país.
Pero ahora eso no tiene buenas razones, o sea...
No, está bien,
¿usted,
pero
¿usted espera que la CUT lo apoye?
Ellos entienden la problemática, yo creo que eso quedó establecido, lo dijeron aquí en la Comisión de Trabajo, entienden que la situación no puede ser como siempre, entienden que hay que discutir otros temas. Por supuesto, acá cada cual tiene sus funciones y sus stakeholders, y cada uno lo suyo. Ellos siempre van a aspirar el mayor reajuste del salario mínimo, ¿cierto? Pero entienden que estamos en una situación distinta, y sobre todo, ayer lo dijeron con mucha claridad en la Comisión de Trabajo de la Cámara, están completamente a seguir conversando, a seguir dialogando, a buscar espacios de entendimiento en esta materia, incluyendo la... Ellos pedían, en cambio, que en lugar de que el reajuste fuera anual, fuera hasta marzo, y ahí volviéramos a conversar. Yo quiero decir que eso me parece razonable. Acá la actitud nuestra como gobierno siempre ha sido ir monitoreando la situación y reaccionando en consecuencia. Así que yo creo que hay espacios de acercamiento y creo que espero al menos que esta discusión del salario mínimo, que se presenta como siempre muy dura y particularmente una destacación, pueda terminar siendo menos dura si tenemos buenos argumentos y nos escuchamos para entender que vivimos un momento crítico y que el gobierno quiere gastar más plata a través del ingreso mínimo garantizado y no menos por la vía de traspasar ese costo a los empleadores.
Ahora, pero ayer Bárbara Figueroa en Ahora en Duna dijo todos partimos del mismo diagnóstico, que nos parece que es injusto endosar la responsabilidad y el costo a los trabajadores. Las maneras para enfrentar la crisis son diferentes para el Ejecutivo y para nosotros.
También dijo, perdón, que no tenía ningún reparo con la actitud del gobierno, sino más bien con la de los empresarios, ¿no? Yo, por lo que alcancé a escuchar, por la negociación con ustedes, parece que están de acuerdo en lo que ustedes plantean.
Claro, mire, de hecho una de las cosas que nosotros conversamos de todas maneras en las discusiones futuras, incorporar a la mesa de negociación al mundo empresarial, al gran empresariado y también al pequeño. Yo creo que acá tenemos que tener más diálogo, más actores y no menos, y en eso creo que también tenemos un punto de entendimiento. Pero lo concreto yo creo que es de sentido común que hoy día la situación es crítica acá. Acá más que la pregunta sobre cuánto aumenta el salario mínimo es cómo hacemos que más personas que hoy día tienen cero ingreso, porque están desempleados, y son cientos de miles, puedan tener un ingreso. Y esa es la preocupación principal ahí, y en eso tenemos que encontrarnos, espero yo.
Ministro, perdón, ¿han entregado las cifras de la propuesta que hacen ustedes a través del ingreso mínimo garantizado?
¿En qué sentido?
Porque ustedes dicen que podrían complementar ustedes a través del ingreso mínimo garantizado, no, que tiene el problema que en realidad es un promedio mensual en el registro social de hogares, pero ¿cuál es la cifra que ustedes ofrecen de subsidiar o de aumentar el ingreso mínimo garantizado?
No, nosotros no hemos ofrecido nada nuevo, lo que ya está en la ley recientemente aprobada. Lo que yo he escrito es lo que hace la ley. Una persona que gana...
Ah, ya, es que siempre pensé que ustedes decían, bueno, ya que estamos proponiendo que los empresarios solo pongan el aumento del IPC o 1.500 pesos o por ahí, que el Estado podría aumentar, digamos, el ingreso mínimo garantizado.
No, lo que yo digo desde el punto de vista mío, imagínense, pónganse en mi vallejo de jefe de la billetera fiscal, que lo que busca siempre es minimizar el monto de la plata que va a sacar. Si esa fuera mi función objetivo, para mí nada más simple que subir el salario mínimo 10, 20 mil pesos, y me ahorro 10, 20 mil pesos de subsidio, ¿ya? Pero ese no es el punto. El punto que yo estoy plenamente consciente, y como gobierno estamos plenamente conscientes, que si usted encarece el costo del salario mínimo en esa magnitud, lo que va a hacer es exacerbar el problema de empleo, y lo que necesitamos es más bien lo contrario, es apoyar con recursos públicos.
No, sí, comprendo, pero no sé por qué tenía yo en la cabeza que al final lo que el gobierno estaba dispuesto a ofrecer un aumento de subsidio como compensación para que no fuesen los empleadores los que tuvieran que asumir el costo durante un periodo de X tiempo. Eso no es así, digamos, usted está explicando cómo el gobierno ya está funcionando con el IMG.
Sí, oye, cuando uno dice esto de que los empresarios se pongan, yo creo que acá es bueno hablar o imaginarse la palabra empresario en toda su diversidad, porque como yo le decía, tres de cada cuatro trabajadores que ganan el mínimo están en la PYME, o sea, ellos son también empresarios, pero da la impresión a veces que cuando se habla de empresario, se refiere como al gran empresariado, en circunstancias que usted tiene el 10% de los trabajadores o tiene una fracción más baja de trabajadores que están en las grandes, grandes empresas. Entonces, creo que eso también hay que ponerlo en perspectiva en esta discusión.
Ministro Ignacio Urión, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Que esté muy bien.
Gracias. Pero,
hasta
gracias.
Luego, que esté muy bien. Adiós. Chao, chao, chao.
Y nos pasamos a un tema que es primo hermano de lo que veníamos hablando, porque está con nosotros ya...
No, es el mismo, ¿no?
O sea, sí, en una parte, pero sí. No son todos los mismos temas, claro. A eso me refiero. Preséntalo, Nico.
Sí, no sé si tenemos a David Lau,
sí, está con nosotros. Sí, está ya con nosotros. Sí, señor.
Ah, perdón, cometí un error. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. David Bravo es economista, es director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. Y además David Bravo tiene una larga experiencia en microdatos, en fin, y probablemente era a quien estuvimos muy acostumbrados durante mucho tiempo a escucharle la encuesta de empleo que hacía Microdatos, que era empleo en el Gran Santiago, y que tenía unas características muy positivas en términos de que era un gran predictor. Por lo tanto, el comportamiento del empleo y el efecto del salario mínimo es algo que probablemente David maneja muy bien. David, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno.
Hola, Gonzalo.
A ver, uno puede pensar en que pues esta vieja discusión respecto a que aumenta el salario mínimo, dado que quien lo paga es la PYME, como nos plantea el ministro Hacienda hace unos pocos minutos, influye finalmente en el empleo o inclusive incluye en la formalidad. Uno puede ver un efecto entre aumento en tu experiencia entre aumentos del salario mínimo más allá de lo razonable y aumento del desempleo, por ejemplo.
Sí, definitivamente. Definitivamente es así, y no es muy popular, pero este no es una época en realidad en la que la discusión sobre el salario mínimo se pueda desajustar, ¿eh? Porque la gravedad, el problema de urgencia número uno ahora es la falta de empleo, y lo va a seguir siendo por esperemos que no por mucho tiempo, pero la gravedad de la crisis es tal que esta es una decisión muy delicada. Entonces, en periodos normales, con la economía creciendo, el empleo creciendo, se produce una cierta capacidad para poder absorber aumentos del salario mínimo, y de hecho son muchos los que pensamos a lo largo del tiempo, ¿cierto? Que en general... no solamente eso es algo que debería ocurrir, porque bueno, políticamente es algo que debe ocurrir, sino porque pensamos que es bueno que ocurra, que tiene un efecto importante en las remuneraciones de las personas inferiores. No se puede rezagar el salario mínimo, pero pienso que ahora estamos en una situación muy distinta, y donde efectivamente los efectos nocivos de un aumento del salario mínimo van a ser más evidentes. No podemos legislar en esta materia pensando que estamos con una economía creciendo, eso no es así, y además la tasa de desempleo todavía no sube, lo que podría subir. La gravedad de la caída de 2 millones de empleos nos indica que estamos en el punto más bajo todavía, no sabemos si va a ser peor de esta crisis en el mercado laboral. Entonces creo que no, más que antes, acá se requiere mucha prudencia en esta materia.
Sí. Y en ese sentido el gobierno hace bien en hacer esta propuesta con reajuste solo del IPC.
Mira, no sé, este tipo de cosas sabemos que está lleno de escaramuzas, siempre la hemos visto. Y entonces a lo mejor el Ministerio de Hacienda está pensando que de todas maneras el Congreso va a tener que subir el monto que mande, ¿cierto? Si no llega a acuerdo, y entonces probablemente está esperando tener algún tipo de negociación ahí en el Congreso. Pero el mensaje es más o menos parecido. En realidad el aumento tiene que ser bien modesto. Y yo añadiría otra cosa, que nosotros estamos hoy día en una situación distinta también desde el punto de vista de los ingresos de las personas. Acá lo relevante es, en definitiva, cuál es el ingreso mínimo que tiene una persona que, por ejemplo, gana el salario mínimo. Y nosotros a partir de abril tenemos un en virtud de la ley esta que incorporó el ingreso mínimo garantizado, a una persona que hoy día está ganando el mínimo, ¿cierto?, que son 320.500 pesos, ese ingreso mínimo garantizado le está añadiendo 45.000 pesos. Entonces, esa persona hoy día, que gana el salario mínimo, está recibiendo 365.000 pesos.
Sí, es verdad, estamos hablando evidentemente bruto y la persona no siente ese ingreso, porque uno siempre considera que las imposiciones como que se las lleva el viento, aunque es ahorro y es la contribución al pilar de la salud, en fin, pero el ingreso mínimo garantizado lo que hace es dejar un piso de 300.000 como mínimo.
Exacto, le deja un piso y es una forma interesante de poder apuntar al objetivo de que las personas tengan un cierto piso de ingresos mínimos que es más alto que el que en un cierto momento el mercado laboral pueda estar pagando, porque esto es parejo para todos, esto para todas las empresas. Entonces, con la ley de ingreso mínimo garantizado, en la práctica el salario mínimo ya aumentó en ese monto, como cerca de 45.000 pesos en marzo. Y a mí me parece muy bien, siento que esto haya ocurrido, porque además fue en un momento muy crucial donde los ingresos se requerían, además estos ingresos llegan directo a las personas, ¿cierto?, de manera directa a través de una transferencia. Entonces, creo que habría que tener en cuenta esto en la discusión que viene, que sabemos cómo es siempre, ¿cierto? Esto va a ser político, va a ser con buenos y malos, y de nuevo pienso que este tipo de discusión no nos hace bien hoy día. Hoy día lo que de verdad deberíamos enfocarnos es en ver cómo salimos de esto, que es la situación más crítica del mercado laboral que vamos a haber tenido en Chile.
David, en décadas. Me pareció escuchar al principio, pero seguiste, preferí que terminaras la idea, de que sientes que no estamos tocando piso todavía en materia de desempleo, que todavía tu perspectiva es que empeore más. ¿Por dónde va cuando se sincere, por ejemplo, el regreso de las empresas y deje de existir esta suspensión del empleo? ¿Por dónde crees tú que pudiera empeorar, si es que entendí bien?
Bueno, primero porque de verdad yo estoy bastante empírico, entonces mientras no vea los datos, el resto son puras especulaciones, ¿cierto? Y que uno está sacando cuentas, pero nuestros datos, los que estamos sacando ahora en la Universidad Católica, que estamos haciendo algo especial para la pandemia, ¿cierto? Estamos en modo pandemia y estamos sacando datos que nos han permitido irnos adelantando al rezago que tiene en general el INE en la entrega de datos. Nuestros últimos datos de julio, por ejemplo, de la última semana de julio, muestran tasas de empleo más bajas que las que registró el INE. Y así, por ejemplo, mientras la caída en 12 meses del empleo, el INE está en 1.800.000, en el caso nuestro supera los 2 millones, es que uno utiliza esas cifras. Entonces, nuestros datos son peores que los datos que el INE está mostrando, y parte de eso puede ser porque son más actuales, ¿cierto? Se refieren a la última semana de julio, no a un promedio móvil. Nosotros vamos a tener datos nuevo la semana que viene. Yo pienso que miércoles probablemente los vamos a dar a conocer, porque en este minuto se está levantando la encuesta y son datos que se refieren a la última semana de agosto. Entonces, antes de decir, en verdad sí, tocamos fondo, me gustaría primero tener alguna evidencia sobre eso. Eso es lo directo empírico, ¿cierto?, del número. Pero si tú miras la situación, no basta con que tengamos, no es como para estampar champañas el IMASEC que sacamos ayer, digamos, ¿cierto? Por supuesto que en este minuto sombrío, cualquier caída menor que la que se puede esperar, hay que tomarlo positivamente. Pero una cosa es que no caiga tanto la actividad económica, otra cosa es que se recupere el empleo. Porque hagamos simplemente el ejercicio de cuál es qué está pasando con las empresas, cómo va a ser la vuelta ¿cierto?, al trabajo. Hay enorme incertidumbre respecto de qué va a ocurrir en los próximos meses. Por lo pronto ya sabemos que probablemente los lugares de trabajo van a tener que ser adecuados de manera distinta. Claro. Si yo tengo 100 trabajadores, probablemente no voy a poder poner a los mismos 100 trabajando todos los días. Voy a tener mucho teletrabajo, probablemente haciendo ir a la gente por turno. Los datos de nuestra encuesta son bien nefastos en mostrar que en verdad una buena proporción, más del 70% de las personas que tienen empleo en realidad reconocen los trabajadores, ¿cierto?, que no podrían desempeñar sus labores en modalidad teletrabajo. Porque básicamente sus labores son de naturaleza presencial, claro. No es tan claro que los empleos van a estar de vuelta. Y esto también, como también lo han enfatizado otras personas, ¿cierto? Por ejemplo, Pablo Gaña, que hizo un estudio y también ha estado empujando en la línea de que esto va a acelerar la automatización, que era una tendencia que venía. Puede ser que el punto más bajo del mercado laboral se nos vaya a correr en términos de tiempo y temporalidad.
Y este por delante. Bueno, los datos de la próxima semana nos van a servir mucho para entender, sobre todo por el efecto predictivo que tienen o anticipador, dado la mayor cercanía. David Bravo, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias, David, que esté muy bien.
Gracias a usted.
Gracias, David.
Chao, buenos días.
Si eres afiliado a AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro obligatorio, realiza tu solicitud en www.afphabitat.cl sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para realizarlo.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro con las coberturas que tú y tu familia necesitan para que estén protegidos frente a imprevistos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
Comenzó el Cyber Day 2020 de Mita Renta Car para recorrer Chile a precios únicos. Descubre sus cupones de arriendo de hasta un 55% de descuento. Más información en mita.cl.
Banchile Inversiones te invita a conocer y seguir sus canales de YouTube y Spotify, donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Si el diseño y la deportividad es lo que te mueve, conoce Volvo S60 T4 Air Design a partir de 22.990.000 pesos con financiamiento. Ingresa en volvohomestore.cl, cómpralo y recíbelo sin moverte de tu casa.
En Volvo, las personas son el centro de todo lo que hacemos. Son lo que nos mueve para hacer nuestros autos cada vez más seguros y sustentables. Buscamos hacer la vida más fácil. Por eso sabemos que la movilidad está cambiando y que tu Volvo será más personal que nunca. Hoy es momento de cuidarnos y proteger a quienes más nos importan. Si necesitas conversar con nosotros, prefiere nuestros canales online y visita volvohomestore.cl, donde podrás cotizar, comprar y hacer todo sin moverte de casa. Volvo, que te muevas menos, hoy nos mueve más.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile, y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Hola, soy Marcelo Somarriba, director médico de Clínica Universidad de los Andes. Y les quiero contar que estamos bien preparados para volver a decirles bienvenidos. Bienvenidos a nuestra clínica, donde contamos con todas las medidas preventivas para atenderte a ti y a tu familia en condiciones seguras.
Si necesitas retomar tus controles médicos, reserva tu hora en www.clinicauandes.cl o llama al 22-618-3100. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Vamos, tú puedes.
Amor,
ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Terra Firme ha lanzado Edificio Aqua, en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de auto.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro previsional obligatorio, ingresa a www.afphabitat.cl. Realiza la solicitud de forma digital y sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que este retiro lo puedes realizar una sola vez y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Mira, hijita, te voy a enseñar la receta de mi pastel de choclo.
¿En serio, abuelita?
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidar. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Ya, Juan Pablo, cuéntame, ¿qué pasa?
Pucha, doctora, no dejo de pensar en la playa, en el bosque, en el lago. No sé qué hacer.
Ya, Juan Pablo, tranquilo, es muy normal. Te recomiendo el Cyber Day de Mita Rentacar, donde encontrarás descuentos de hasta un 55% en arriendos para recorrer Chile, apoyar el turismo local y viajar seguro en auto.
¿Y cuándo es, doctor?
El 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. Inscríbete en Mita.cl y serás el primero en recibir toda la información.
Ya, doctor, muchas gracias.
Infórmate en Mita.cl y sé parte de este gran Cyber Day. Mita Rentacar.
Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Banchile Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Tú elegiste construir tu presente. Nosotros, apoyarte a ti y a 24 millones de clientes en el mundo. En Scotiabank cuentas con el respaldo de más de 180 años en 36 países para que decidas con la solidez que solo Scotiabank te puede dar. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Súmate a las más de 2.000 empresas que se han digitalizado en su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra tu internet hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra.
¿Has postergado algunos controles o chequeos de salud producto de la pandemia? En Clínica Universidad de los Andes están listos para atenderte con las medidas de seguridad. Bien preparados, bien seguros, bienvenidos. Reserva tu hora en clinicaguandes.cl.
Edificio Aqua de Mobiliaria Terra Firma, ubicada en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñado por un gran equipo. Entra en terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Si me permiten una pequeña digresión. En esta lógica que tenemos que politizar todo y encontrar un culpable de todo, estamos entrando en una discusión sobre el derecho a voto de los enfermos de COVID en el próximo plebiscito. Más que el derecho a voto, porque el derecho a voto nadie se los ha quitado. La posibilidad de votar de los enfermos de COVID en el... y eso no es semántico, pero no me quiero desviar con eso. La posibilidad de votar en el plebiscito de octubre para los enfermos de COVID. Se plantea, de hecho yo escuchaba a un diputado socialista la semana pasada que decía que el gobierno estaba vetando a los enfermos de COVID. Se planteó un proyecto para permitir el voto, un proyecto bastante liviano, que en el fondo parte del supuesto de que se le tienen que otorgar facultades y que a su vez obligaciones al CERVEL para que garantice que todos voten. Y empezamos a convertir esto en una discusión de quién vota, quién no vota, en algo que parece bastante poco razonable si lo que se pretende es avanzar hacia un éxito en el plebiscito. Pero finalmente, tengo el temor, no sé si estoy equivocado, no sé qué opinan ustedes, de que nos pasemos los próximos 2 meses discutiendo no sobre el plebiscito, no sobre la prueba del rechazo, sino que sobre la voluntad democrática que implica permitirle o no, facilitarle o no el voto a los enfermos de COVID. Y bueno, después iremos a los presos, después iremos a los enfermos de otras enfermedades, etcétera, etcétera.
¿Y por qué después?
No, junto, claro.
¿Y por qué después? ¿Y por qué tanta urgencia?
Porque hay que poner una piedra, hay que buscar un culpable de una vocación antidemocrática, ya que el resultado pasa a ser poco relevante.
Consuelo, ¿tú querías agregar algo?
No, pero creo que igual hay que hacerse cargo pronto, porque a la vuelta de la esquina está abril. Entonces, si este va a ser un tema, ¿de qué manera garantizamos el derecho a voto de todas las personas? Usando lo que sucede en octubre como referencia.
Que es más difícil.
O sea, entiendo el punto de que es un proyecto entre gallos y medianoche y que va a desviar la atención, pero va a haber que hacerlo de todas maneras.
Yo creo que en el caso de los enfermos COVID, que podemos ser nosotros tres, bueno, tú no, porque tú estás en. Bueno, también podría ser, pero.
También, si yo estoy inscrita acá para votar.
Puedes votar también. Nosotros tres, que no hemos tenido el COVID, hasta donde sabemos, podríamos perfectamente ser, comillas, víctimas de esta incapacidad o imposibilidad de ir a votar. Por lo tanto, no estoy hablando de terceros, estoy hablando incluso de mí, que me encantaría ir a votar. Pero creo que hay otros, porque llevan más tiempo esperando, por ejemplo, alguna persona que esté postrada, que podría tener ganas también de votar, y nunca nadie se movió tanto por ellos. Por los presos, por ejemplo, que están con algún tipo de, que no están con condenas que les impide ir a votar, bueno, y un montón de otros casos. Pero sobre todo esto es más difícil porque en el caso de las personas privadas de libertad, con detenciones preventivas, por ejemplo, o personas postradas hace muchos años, nosotros podríamos hacer de ellos un catastro perfecto, planificado y sin riesgo de equivocarnos. En cambio, nosotros nos podemos agarrar el virus 3 días antes. Y es muy difícil poder modificar los planes para hacernos ir a votar a nosotros mismos. Entonces me parece que no solamente se está exagerando el punto, se está llegando un buenismo, leninismo ya que ya es insoportable, sino que y medio absurdo ya, sino además que va a ser mucho más difícil de planificar y que nos pongamos a la cola si los que vamos a estar con COVID ese día a lo mejor. Y son 16.000 personas, si tomamos los activos en promedio en los últimos días, son 16.000 personas. Hay un montón de otros grupos que son más y que también merecen tener derecho a voto. Entonces, la verdad que hay que priorizar los tiempos, creo yo, de las discusiones y los temas. Pero, en fin.
Pero ojalá que no lo convirtamos en la gran discusión y la vocación democrática o antidemocrática del gobierno o el que sea, digamos, sea la que. Terminemos sacando uno de esos proyectos de ley inútiles que van a obligar a hacer algo imposible de hacer, o muy difícil de hacer. Absurdo. Y ni menos en este tiempo.
Absurdo.
8:51. Consuelo, porque íbamos a hablar de Venezuela, pero yo creo que el tema da perfecto para mañana, pero tú ahí estás mirando Real Clear Politics a propósito de los cambios en la, o sea, del apretamiento en las encuestas americanas de la elección de Estados Unidos.
Bueno, dos cosas. Estamos viendo cómo se incentiva una campaña de Donald Trump, donde, como lo hemos conversado ya varias veces, él se instala como el candidato de la ley y del orden, con todas las críticas que se le hace al hecho de que esté, en teoría, incentivando, en verdad, la efervescencia y la violencia.
Un poquito más, ya que en teoría, acuérdate, ayer defendió a este, bueno, no sé si supremacista blanco, lo que sea, a esta persona que mató a dos manifestantes. O sea, va un poquito más allá, está yendo un poquito
lo de,
más
claro,
allá.
Lo defendió porque dijo que estaba, que este muchacho de 17 años, que venía de otro estado, pero bueno, el estado estaba bien cerca, así que... Sí. No sé, habrían dado 20 kilómetros, 30, 40 kilómetros para llegar a las protestas, que su vida corría peligro y que por eso había disparado y que probablemente habría muerto si es que no se hubiese defendido, instalando la legítima defensa como argumento. Pero claro, las fotografías y los videos del presidente Donald Trump recorriendo con los autos quemados,
que no,
¿verdad?
Claro.
Son bastante, bastante claras. ¿Qué está pasando con las encuestas? Y aquí ya sabemos que el promedio nacional de las encuestas no dicen tanto como qué sucede en los estados claves, porque el sistema tienes que ir ganando estado por estado, ¿verdad? Ahora, es verdad que él sigue ganando, el candidato demócrata, Joe Biden, sigue ganando en los estados donde Hillary perdió, ¿ya? Y perdió por poco, pero se queda sin nada por el sistema en que uno tiene que ganar los electores, que son 270 lo que se necesitan para ganar en la elección de los Estados Unidos. En este minuto, 298 los tiene asegurados, entre los que tiene seguros y los que tiene casi seguros. 203 completamente seguros y, según el Financial Times, tiene 95 casi seguros. O sea, una visión bastante optimista. Pero el punto es que las encuestas se están estrechando en varios de los estados. Y son más estrechos que lo que tenía Hillary en su minuto, que terminó perdiendo. Ahora, los encuestólogos dicen que corrigieron, porque después de la sorpresa que significó la elección de Donald Trump, dijeron, bueno, ok, ¿qué pasa con nuestros muestreos? ¿Qué está sucediendo con las encuestas, verdad? En estados, como nos comentaba la otra vez también Arturo Valenzuela, en
eso
Michigan,
nos explicaba Arturo, claro.
En Pensilvania, en Wisconsin, donde se pierde por 79.000 votos finalmente. Esos son los tres estados que se miran con mayor atención. Y los encuestólogos dicen que se corrigieron, ¿verdad? Las muestras. Entonces, no sería correcto, bueno, esto puede ser optimismo de los demócratas, pero no sería correcto comparar la ventaja que tenía Hillary en muchos estados con la ventaja menor que está obteniendo Biden. Pero que se está estrechando.
Y otra cosa, que se está estrechando, sí, lo es, pero sobre todo...
Es que se hace la doble comparación, que a Hillary le iba mucho mejor y terminó
mucho mejor
perdiendo.
A estas alturas.
Y que además con Trump se está estrechando.
A Hillary le iba mejor que a Biden en este momento. Lo que está claro, casi como una evidencia, como dijo David Bravo recién, yo soy empírico, es que no es carrera corrida. Porque algunos lo daban como el ímpetu de lo público, de un discurso, de una convención muy alegre, y esas cosas pueden ayudar, pueden servir, pueden mejorar el ánimo, pero de qué es carrera corrida para ninguno de los dos lados está más que claro, según todas las encuestas que hemos visto y las tendencias sobre todo. Por ejemplo, que no significó para los demócratas que la convención les pegara un aventón, como decían las traducciones de las películas. No le pegó un aventón a Biden, ni mucho menos no lo hizo subir, más de lo que es mucho, y muchas veces estas convenciones, según los expertos, esperan justamente que produzca ese fenómeno. No lo hizo. Lo que dices tú de que la ventaja de Biden sobre Trump es menor incluso que la que tenía en esta época Hillary, que en algunas partes se está estrechando, va a ser una carrera muy corrida, o sea, muy apretada, y que no tiene que ver con el voto popular. También está dicho, porque Hillary le ganó a Trump la vez pasada por 3 millones de votos y perdió la Casa Blanca, lo cual hay que fijarse en los estados que tú dijiste y otros más probablemente.
Sí, hay varios que las encuestas de este minuto no lo que llaman el toss-up, que podría ir para cualquier lado. ¿No? Son.
Y hay un par de estados, sobre todo.
De electores, tienes como 121 que son catalogados como toss-up. 121 delegados, digamos, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 estados, Texas, Ohio, Georgia, North Carolina, Arizona, Minnesota, South Carolina, Alaska y Maine, Texas tiene 38, no son pocos electores. No. Claro que si se fuera para los demócratas, imagínate lo que sería. Y sería una tremenda derrota para los republicanos. Pero suman 121 que, delegados que no se sabe para dónde van.
Político en este momento está 14 minutos, publicó una encuesta de USA Today. Y dice que el candidato presidencial demócrata Joe Biden tiene una ventaja de 7 puntos sobre el presidente Trump a 2 meses de las elecciones, y que esto es entonces una reducción de alguna manera. Todavía está sobre el 50%, o está en el 50% del apoyo, claro, a Biden.
Pero es menos de lo que
exactamente,
menos de lo que
exactamente. Reduce 7, dice que tiene una ventaja reducida de 7 puntos sobre Trump después de las convenciones, sobre todo de la última, que fue la republicana. Así que vamos a tener una llegada muy estrecha, seguramente, como fue la anterior.
Bueno, cuando son las 8. Perdón.
Perdona, no, antes de irnos quería celebrar, me imagino que lo comentaron en la tarde, ayer, Matías, no sé, del Premio Nacional de Literatura, que era poeta, y la importancia, exactamente, la importancia del trabajo de Elikura Chiwailaf, no solo como poeta, también la importancia de que se le dé a él, ¿verdad? Premio Nacional de Origen Mapuche. Y el trabajo que no solo hace en poesía, con el mapudungún, con el español, sino que también de traducción. De textos, de traducción de Neruda al mapudungún, de traducción de la Araucana al mapudungún. Entonces es una figura intelectual muy, muy importante en nuestro país, así que
es interesante, bueno, porque
y es una oportunidad para que busquen ahí tú y lean, tiene poesías realmente maravillosas.
Y este año yo había leído el fin de semana que ya estaban los aprontes de que este era el año de una mujer, pero también estaba claro que tenía que ser el año de una persona de mapuche, y por el año que estamos viviendo. Entonces eran dos, por así decirlo, dos pies forzados, súper difícil, y había que convivir con alguno de ellos. Y al final Elikura gana el premio, y bueno, queda mucho para adelante, pero es interesante la propuesta para ponerse a leer a Elikura. Yo no sé si está en las lecturas de los colegios, no sé si está lo suficientemente socializada su literatura, masificada como debiera, y a partir del premio seguramente lo va a estar.
Nos vamos, ya viene Información Privilegiada.
Que tengan buen día.
Buenos días.
Chao.